una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No. El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí y acompañarnos en la transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una noche inolvidable.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros y participar directamente a través de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. Ese es el miedofón, 55-2193-5926. Ahí te estamos esperando, nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, nos dices, quiero contar un relato y con mucho gusto te regresamos la llamada.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos; Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco; Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Una historia intrigante que rodea al famoso actor James Dean y su icónico Porsche ha sido la que se conoce precisamente. Fue un actor muy, muy famoso que se convirtió en la primera estrella trágica de Hollywood, y el impacto de su muerte se tradujo en un ataque de histeria colectiva entre las jóvenes, para quienes James era más que un actor, una forma de entender la vida. El cóctel de fama, juventud, carácter rebelde, polémico, inconformista y una muerte tan precoz dieron como resultado el nacimiento de un mito. Con su trágico final se había cumplido una de las frases que se le atribuyen: vive rápido, muere joven y deja un hermoso cadáver. Hoy vamos a hablar del misterio tras el Porsche de James Dean.
Wow, ese tema tan mencionado en algún momento hiciera época, pero que ahora solo queda en la leyenda y en el mito de que las personas famosas y muy valiosas tienen que morir jóvenes para ser inmortales. ¿Acaso se trata de eso?
Ya tenemos aquí también relatos que tú nos quieres compartir. Vamos a iniciar con Armando, que se encuentra en Texas. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Gina. Muy buenas noches, Nacho.
Saludos, amigo.
¿Me escuchan?
Perfecto, ¿y tú?
Bien, bien, gracias.
Qué bueno.
Bueno, el relato no es muy largo, es algo corto. Uh-huh. Esto pasó más o menos en los años, en el año entre el 2000 y 2001. Yo radicaba en la... Bueno, yo soy de la ciudad de Acapulco, pero sí, ahorita vivo aquí en Pensilvania. Okay. Pero estuve radicando en la ciudad de Cancún. Uh-huh. En este...
Ajá, en la ciudad de Cancún.
Bueno, ya estábamos por casarnos. Faltaban como, qué sé yo, unos 6 meses.
Sí.
Ella sufrió lo que le llaman de la... Cuando te operan de la... del apéndice.
Ah, ¿no? Okay, sí.
Y así que de emergencia la tuvieron que llevar al hospital para, por así que pues, para la operación, porque supuestamente reventar y se podía, no sé, algo de regar el líquido, no sé.
Sí, se complica, sí, es bastante.
Entonces resulta que pues ya la operaron, salió todo bien, pero pues estaba ahora sí que en recuperación. Y pues para ese entonces necesitaba alguien quedarse de guardia con ella en la noche. Así que pues la primera noche me quedé. Había un sillón y había al lado del cuarto donde ella la pusieron, había una cama vacía, pues.
Sí,
vacía. Y resulta que pues la primera noche me quedé en el sillón, incómodo durmiendo. Pero pues ya pasó. La mañana siguiente, pues ya me tuve que ir a trabajar. Se vino una de sus hermanas con ella a cuidarla durante el día. Llegó la noche, volví a regresar a dormir en el sillón, como que me sentía incómodo, pero pues ahí estaba, ¿no? Entonces me dice la enfermera, entró una enfermera una noche y me dice que si quería me podía acostar en la cama de al lado. Y yo, bueno, pues no le veo ningún problema. Ella descansando, bueno, sí que sobre el medicamento que le daban, vengo yo y me acuesto en la cama de al lado, y sería como aproximadamente entre las 2:30 de la mañana. Ya que me había entrado el sueño, pues ya estaba yo ahora sí que ya quedándome dormido, cuando de repente pues siento que ahora sí que como de aquí enfrente de la playera me jalan, pero recio, y me dan un jalón que caí parado de la cama. Y pues yo volteé alrededor y pues ella como que alcanzó a ver y me dice, ¿qué te pasó? Pero yo, para que no se espantara o se pusiera alterada o algo, le dije, no, nada, le digo, me paré, le digo, lo que pasa es que quiero ir al baño.
Sí.
Ya hice como que entré al baño y regresé, pero ya me senté en el sillón, ya no me pude dormir. Ahí estuve toda la noche despierto y pues ya amaneció. Al otro día pues ya la daban de alta, ella pues ya había pasado el tercer día, ya era para que la dieran de alta.
Sí.
Pasó, le dieron sus cosas, todo, firmamos lo que teníamos que firmar aquí y allá. Y al salir ella, me encontré a la enfermera y le di una pregunta, le digo, oiga, disculpe señorita, me dice, sí, dígame. Le digo, en la cama del lado que estaba ahí, donde estaba la señora, le digo, o la que iba a ser mi esposa, perdón.
Sí.
Pasó a algo o alguien estuvo ahí. Y me dice la enfermera, ay, no me diga que también usted lo espantaron.
Ándale, ya sabía.
Le digo, no, pues fíjese que estaba yo ahora sí que ya dormido. Quedándome completamente dormido, pues venía cansado del trabajo, le digo. Y pues se da cuenta que una persona, pues puede hacerse una fuerza grande porque para que me levantara, y yo peso como cerca de 90 kilos, digo, y para que me levantara de la cama y yo cayera parado casi cayéndome, pues sí me quedé así. Dice, pues, en esa cama, dice, hace como 5 o 6 días, dice, murió una señora. Le digo yo, ah, con razón. ¿Por qué lo espantaron? Le digo, no, pues la verdad, sí, le digo, sí, me quedé extrañado, le digo, pero pues, bueno, pasó. Y pues ese, ahora sí que no es un algo grande, pero pues es un pequeño relato.
Claro, pero tú lo sentiste, dijiste, hay algo extraño, y tan es así, sí, que estaba seguro que por eso te atreviste a preguntar, ¿no?
Sí, sí, porque yo dije, no me quedé con la duda, dije, no voy a preguntar, a lo mejor fue sugestión mía, o estoy pensando cosas que no, pero pues dije, no, no traía nada en mente de eso, sino que pues tú ya sabes que viene uno del trabajo, te quedas, el otro día te vas temprano a la casa, te bañas, te arreglas y otra vez a trabajar, en la noche vuelves a llegar, de guardia. Pero pues ya me dijo ella, no, sí, dice, no me diga que usted lo espantaron también. Digo, no, la verdad sí, le digo, porque este, pues para que me levante alguien, le digo, por el peso que tengo yo, le digo, es una persona fuerte, le digo, porque de un jalón.
No está tan fácil, eso, sí.
Vaya, qué experiencia, y qué bueno que no quisiste espantar a tu futura esposa, pero...
Sí, no, pues porque... Algo pero sí, ocurrió. Sí, ella alcanzó a, como que alcanzó a ver, como diciendo, ¿qué te pasó? Pero pues yo le digo, no, nada, le digo, me paré porque voy al baño. Pero pues,
ah, qué bueno que no la espantaste, Armando. Nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas reportado y que hayas sido el primero de esta noche. Que tengas una excelente también noche y vamos a seguir escuchando relatos.
Gracias, igualmente.
Que estés muy bien.
Hasta luego.
Bye.
Gracias.
Ya llegó el corte, el miedofón listo. 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Celebra tus propias victorias, porque nadie más entiende realmente lo que te costó alcanzarlas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
¿Qué tal, Gina? Nacho, buenas noches.
Hola.
Aquí saludándolos desde Monterrey. Pedro, anteriormente les había marcado y les conté por ahí experiencia que tuve con OVNI y algo inexplicable. Ahorita tengo otros dos relatos igual, algo inexplicable que me pasó con mi hija y un relato de, pues si no es OVNI, es de un ser extraterrestre que logré captar. Entonces quisiera compartirlos con ustedes, platicarlo y con su amplio auditorio.
Gracias.
Un programa excelente. Para mí me ha emocionado. Ya tengo meses siguiéndolos. Ya ahorita supe de ustedes y pues quiero compartir y platicar, porque sí, sinceramente es un programa muy muy interesante escuchar a las personas, las vivencias, y que son, ahorita ya me di cuenta con lo que viví yo del ser, que no soy el único, hay otras personas igual. Entonces, correcto. Ahí estoy al pendiente, me traté de comunicar con ustedes, no tuve éxito.
Pero ahí, haberlo dicho antes.
Quedo al pendiente y a ver cuando tengo oportunidad. Saludos, buenas noches para ustedes y Dios los bendiga.
Claro que sí, vamos a hacer el intento de comunicarnos contigo para que nos cuentes estos dos relatos que en la presentación que has hecho se escuchan bastante interesantes.
Claro, claro, por supuesto. Y dice nuestro amigo, es que tuve un encuentro con un OVNI y también con un extraterrestre. A ver, pues vamos a ver de qué se trata.
Espera. Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bien, Gina, buenas noches para ustedes, ¿cómo están?
Muy bien, amigo, ¿eres Pedro?
Sí, Nacho, aquí Pedro de Monterrey.
Eso es, mi querido Pedro. Oye, pues aquí escuchando tu mensaje, a ver, ¿nos quieres platicar tu historia?
Sí, mira, Nacho, Gina.
Sí.
Voy a empezar por el momento inexplicable que todavía no. Hace 14 años que me sucedió y no puedo todavía, pasan los años.
Entender
y
bien.
Ajá. No puedo entenderlo bien, sí.
Ok.
Pasó esto. Yo enviudé y vivía solo yo en mi casa.
Sí, amigo.
Conozco a mi actual mujer, de la cual, de la relación que tuvimos, nació mi hija en el 2009. Aparte, sí. Yo vivía en mi casa allá, estábamos, haz de cuenta, yo vivía allá, mi mujer en su casa. Uh-huh. Entonces nace mi hija en marzo, más o menos, sí. Y yo me la llevaba. Uh-huh. Yo acostumbrado ya en mi matrimonio anterior, yo había tenido dos bebés, niñas, y ya tenía práctica para atender bebés.
Sí.
Mi mujer me la facilitaba, ella se quedaba en su casa y yo me la llevaba a la mía.
Okay.
Entonces sucedió así, haz de cuenta, nació en marzo, abril, mayo, junio, no recuerdo si era julio o agosto, yo no me recuerdo, que era aquí en Monterrey era época de calor. Uh-huh. Entonces yo, mi mujer me prepara a mi nena, me la llevo, digo, me voy a ir a dormir allá, y mañana regreso con ella. Me preparaba la mochila con todos sus, la fórmula y todo lo que ella tomaba, y pañales y jabón con cómo bañarle, todo. Ya no era la primera ocasión, ya llevaba yo a mi hija en varias ocasiones a mi casa y dormía conmigo, se estaba conmigo uno o dos días y me la traía para acá. Entonces sucedió así, llego yo a mi casa ese día apurado, era tiempo de calor, yo andaba aquí con el calor ya fastidiado, quería regadera y mi hija estaba dormida, me la llevé en el portabebé y iba dormida, la bajé dormida. Sucede así, les explico antes para que ustedes se ubiquen. Entro a mi casa. Uh-huh. Y mi recámara, o sea, la casa de ustedes también.
Gracias.
Mi recámara, entro por la puerta principal, digo, de la recámara, y haz de cuenta, tengo mi cama a mi lado derecho. Uh-huh. La puerta estaba en el lado izquierdo de lo que era el cuarto. Mi cama estaba al lado derecho.
Sí.
Con su respaldo en la pared, los dos burós, sí, ventana al frente que daba a la calle, y otra ventana al lado izquierdo que daba al jardín de la casa.
Uh-huh.
Entonces, si tú te paras en la puerta, era ver la recámara. A la derecha estaba el respaldo, sí. Yo me paro en la puerta.
¿Sí?
Y lo así como veo, mi recámara está pegada a la pared y el respaldo está al lado derecho.
Ok.
Sí.
Muy bien.
Y la cama. Entonces, el espacio para el buró donde tú caminas, el otro espacio, el closet, todo, la ventana, todo. Entonces,
uh-huh,
se ubican.
Sí.
Entro,
sí.
Yo soy zurdo, Nacho.
Sí, amigo.
De nacimiento.
Ok.
De nacimiento. En aquellos años la escuela nos prohibía escribir con la izquierda. Tuve que aprender en primer año, segundo, en tercero aprendí a escribir con la derecha.
Con la derecha, mi amigo.
Con la derecha, mi amigo, así es.
Otros tiempos.
Otros tiempos.
Porque así me pasó a mí.
En cuarto año yo escribía con la izquierda y me cansaba y escribía con la derecha.
Órale.
Pero sí, dejé de hacerlo y ya me quedé acostumbrado a hacer todo, a escribir con la derecha y la zurda. Uh-huh. Pero soy zurdo de nacimiento.
Okay.
Todo hago con mi mano. Okay. Izquierda.
Ajá.
Entonces, obvio, cargar a mi bebé era con mi brazo seguro, que era el brazo izquierdo.
Uh-huh.
Sí. Entonces, yo bajo a mi nena de mi carro para entrar. Yo la tengo cargada con mi brazo izquierdo.
Sí.
Sí. Entro, me paro en la recámara. Yo venía desesperado, así de que ya me quiero bañar. Mi hija venía dormida. Tenía 4 o 5 meses, más o menos.
Uh-huh.
Entonces, yo ya quería. Dije, me voy a echar un baño de volada y ya vengo. Entro a la recámara y lo primero que hago es recostarla.
Sí. Sí.
Entonces, como entré, yo la recuesto, entré directo, por la prisa y todo, la recuesto con sus piecitos al respaldo de la cama y la cabecita hacia al lado contrario. Entonces, estaba invertida ella.
Uh-huh.
La dejo y corro, como en las películas, tú, Nacho, desvistiéndome así, aventando playera y quitándome los tenis y todo, corriendo, porque lo que yo quería era, en lo menos posible, bañarme, porque tenía miedo de que mi hija despertara y se moviera.
Sí.
Ya están en edad de que se mueven. Dije, se me va a caer. No, se me cae mi mujer, olvídate. Me lo hubiera hecho de todos, como
no,
dice.
No, sí, ¿para qué quieres?
¿Para qué quiere? Entonces, entro yo, Nacho, a la regadera, me baño de volada. ¿Qué te diré que me tardé? ¿Qué serían? Tres minutos, okay, a lo mejor.
Sí.
Más o menos.
Uh-huh.
O cuatro, si acaso. Vamos a darle cinco. Y se me hace mucho ya. Porque yo, mi prisa era venir y regresar y verla a ella, que estuviera bien. Donde salgo ya bañado, envuelto en mi toalla, y entro a la recámara. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que mi hija estaba invertida.
Uh-huh.
Su cabecita daba al respaldo.
O sea, la voltearon.
¿Cómo? Sí, y derechita igualmente, y en su cama, derechita igual.
Sí. Sí.
Entonces, yo me quedé así, ¿cómo es posible esto? O sea, si yo la dejé y mi brazo fuerte es el izquierdo, yo la acosté de este lado. Mi mujer me decía, me trató de corregir, dijo, no, hombre, es que te diste la vuelta y la acostaste con su cabecita normal, pero te diste la vuelta a la cama. No, la prisa mía era llegar y bañarme, y entonces entré directo así a la cama y la acuesto al lado inverso. Y cuál fue mi sorpresa, que regreso a los 4 minutos, y la niña estaba con su cabecita hacia el lado, o sea, con normal al respaldo.
Ajá.
Y los pies, sí, como si acostada normal, como se acuesta uno en una cama normal.
Sí.
Y yo me quedé así, ¿cómo pudo ser esto? ¿Quién o cómo sucedió esto? Sí.
Okay, a ver, vamos, digamos que ubicando una carátula de un reloj. La niña estaba con su cabecita hacia las 12. Te metiste a bañar y ya estaba con su cabecita hacia las 6.
Exactamente.
Wow. Como que la levantaron y la giraron.
Y ella y dormida.
Dormidita.
Completamente dormida.
Sí.
Nadie, y vivía pues yo solo, entonces ahí, ¿cómo pasó esto?
Uh-huh.
¿Cómo sucedió? Sí. Entonces, es una pregunta que me estoy haciendo y sigo haciéndome. ¿Cómo fue posible que sucediera esto? Mi mujer me recalca, no, hombre, es que tú no te acuerdas, la acostaste normal y fue por la prisa. No, precisamente, Nacho, por la prisa.
Sí.
Tú entré directo y la acuesto en el mero centro de la cama, la dejé. Y me regreso vendando ropa y todo para meter a la regadera, para meterme.
Sí, sí, sí.
Pues no la quería dejar mucho tiempo sola para que no se moviera y se fuera a caer. Y vengo y pum, ¿cómo está esto? ¿Quién la movió? ¿Cómo se movió? Pero exactamente derechita, dijeras tú, es que estuvo de lado porque ella se movió. No, no, no. Ah, como yo la dejé, y luego, como dices tú, de 6 a 6, de 12 a 6, perdón, y luego ya estaba de 6 a 12.
Ah, híjole. ¡Qué barbaridad! ¡Qué extraño, eh!
Sí, y ya me quedé así, yo que, ¿cómo? Y estoy completamente seguro de que así sucedió, sí. Uh-huh. Y te digo, mi mujer me hace, no, es que, sí, no te acuerdas tú, hombre, es que así lo hiciste, sí. Así lo hiciste y tú no, en las prisas, no, por lo mismo, por las prisas entré directo y la dejo en esa posición.
Sí.
Entonces, es algo que dices tú.
No hay explicación. Así es.
No hay explicación para eso. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se movió? No sabemos. Y ya, tengo 14 años que sucedió eso y sigo preguntándome cómo fue posible y quién hizo eso. No sabemos. Sí. Es una bebé que no 4 o 5 meses, no todavía ya no. Me la hubiera encontrado despierta, igual pues se movió, pero estaba dormida. Y exactamente derechita a la cama, pero al lado inverso.
Oh, sí, pues de edad. Sí. Ella estaba tan pequeñita que no se pudo girar solita.
No. Ya se mueven, pero quedan, a lo mejor se alcanzan a mover y quedan de un lado así, pero leve. No, aquí la invirtieron en su posición. Y ya me quedé yo, no sé qué. Y te quedas con la pregunta y sigue la pregunta.
¿Qué habrá pasado?
¿Qué habrá pasado? Sí, no sé. Pero seguro de que así sucedió, estoy completamente seguro. Yo entré, la dejé en esa posición, regreso a los 4 minutos y estaba en la otra posición. Uh-huh. Ese es el relato inexplicable que me pasó.
Muy bien.
El otro...
Oye, Pedro, dame un segundito, amigo, necesito hacer una pausa.
Claro, sí, Nacho, sí.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Preocúpate por tu conciencia más que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres. Tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que otros piensan de ti no es tu problema. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Desde la Ciudad de México seguimos con estos relatos y aquí Armando dice, tengo otro. Ah, no, es Pedro, ya estamos en Pedro, en Monterrey.
Así es, ¿estás ahí, amigo?
Aquí sigo.
Perfecto, Nacho. Me parece genial. A ver, cuéntanos. Sí,
aquí es con respecto a los seres que uno no describe qué es o cómo son. Hasta no me di cuenta yo, eso me sucedió. Yo me crié aquí en un pueblo a una hora aquí de Monterrey, se llama Sabinas Hidalgo. Uh-huh. Yo tendría que unos 12, 14 años y me traslado a una ermita. ¿Sí saben lo que es una ermita? Uh-huh. Es un cerro. Uh-huh. Y en la punta del cerro hay una capillita, algo que sube la gente a rezar. De hecho había unas como una iglesia chiquita arriba. Uh-huh. Sí. Entonces estaba a las afueras del pueblo, a las afueras. Y llegabas tú, ¿qué te diré? Una altura, ¿qué será? Unos, yo creo que eran unos 80 o 100 metros de altura tenía el cerro. Sí. Entonces tú llegabas y la puerta de entrada de la ermita, tú te volteabas y mirabas el pueblo completo, sí. Uh-huh. En aquel entonces la ermita tenía una estaba retirada del pueblo como a unos 2 kilómetros más o menos.
Sí.
La población, o sea, ella estaba retirada, la ermita era a las salidas del pueblo. Uh-huh. Ahorita ya se pobló y está todo ahí. En aquel entonces llego yo, me subo y diviso el pueblo, ¿eh? Uh-huh. Llegué a la punta y me doy la vuelta por atrás de la ermita y pues se ve, era un cerro, una sierra completa. Uh-huh. Con las palmas, esas palmas que hay, que la gente en aquel entonces, la flor de palma que le llaman, la hacían, la guisaban. Uh-huh. En Cuaresma creo salía esa flor, la flor blanca. Entonces había muchas palmas de esas por la parte de atrás de esa ermita. En una de las veredas, porque había veredas donde la gente se movía, se trasladaba para subir o tanto por el frente. En los frentes había unos escalones. Pero por la parte de atrás, como que la gente también subía y había veredas. ¿Dónde me toca ver a mí? Estaba nublado, Nacho. pero de esas veces que está nublado, pero el sol sigue. Entonces, a lo lejos, entre la vereda, divisé una persona o un ser que venía caminando, iba caminando. Entonces, le veo algo que ahora hace tiempo reciente miré un video donde en una cámara de una casa, en una cuadra, captó un ser igual o parecido al que yo vi en aquellos años. Aquí es, entra, había una diferencia entre un ser y otro. El ser, tú, Nacho, la luz que le daba del sol leve que se miraba en el cielo, le brillaba su, vamos a hablar de su traje, que él traía. Le brillaba, o le el resalto de la luz era en la cabeza, en el hombro y en el brazo. No le miraba más. Se veía donde, cuando uno camina, se va haciendo uno, se le ve en los, en el cuerpo, donde das un paso, das otro, pero yo no le miraba, del torso para abajo no le miraba, no miraba, digo, las piernas, ¿sí? Lo veía que iba caminando, y lo que quiero decirles, Nacho, Gina, sí. Él tenía problemas, porque se agarraba mucho su máscara, o lo que él traía, en la cara, se le volvía a frotar y se le volvía a frotar. Era lo que yo detectaba con la luz del sol. Que él se tocaba mucho su era una, para mí era una máscara del traje que él portaba, pero lo raro es que era invisible, pero visible con la luz del sol, mal lo que reflejaba, parte del hombro, parte del brazo y parte de su cráneo y la cara, ¿sí? La diferencia del video que yo miré en reciente es que el ser que va caminando en la calle, que la cámara de la casa lo capta, él se miraba su cabeza normal como la de nosotros, también brillaba. Y él sí se alcanzaba a ver su pierna donde la movía, la otra pierna no se le miraba. Yo acá no, yo nomás miré lo que es el brazo, parte de su cabeza y el hombro.
Okay.
Y que se agarraba mucho la cara, como su máscara, la cara. Pero la diferencia es que este era como los cascos de los ciclistas, que tienen un pico en la parte de atrás.
Sí.
Para la
ergonómico.
Aerodinámica.
Ajá.
Ándale, exactamente. Entonces, ese que yo vi tenía el pico atrás. Con la luz del sol le alcancé a notar que era de esa forma su cabeza o su equipo, su casco, sí. Pero lo que me llamó la atención es que él tenía problemas porque se tocaba muy seguido su cara, como que tenía problemas con el oxígeno, no sé, pero él constantemente, cuando uno va batallando con algo, se nota. Entonces yo noté eso. ¿Qué sería? Lo miré unos que, porque yo decía, oye, ¿cómo está eso que nomás veo lo que da la luz y lo demás no lo miro? Pero va caminando.
Sí.
Y se iba moviendo, ya estoy yo viéndolo entre, y ahí voy. De repente, Nacho, como cuando los relámpagos de la lluvia.
Sí.
¿Qué es lo que hace? Se nota como que una luz intensa, otros dos, tres seguidas de un destello, como cuando
un flashazo.
Flashazos, así. Bueno, de rato de estarlo mirando, porque yo quería saber qué era lo que yo estaba mirando. Porque nomás miraba el reflejo de la luz o del sol, pero lo demás no lo miraba. ¿Sí? Y de repente, así como que un destello, un tipo relámpago. Y ya, se desvaneció. Se desvaneció aquel ser.
Bueno,
entonces cuando. Dime, Nacho.
Bueno, a lo mejor no es que se haya desvanecido, sino que ya lo dejaste de ver, ¿no? Porque tú tuviste un efecto ahí con la luz que te permitió distinguirlo. Aparte, no lo has mencionado, pero bueno, lo puedo sobreentender, nada más que me gustaría aclarar. Se trata de una especie de humanoide, es decir,
exactamente,
que se desplaza en dos piernas, ¿no? En dos patas, decimos.
Así,
¿no?
Es, sí.
Ok. ¿Una altura más, sí, o menos de cuánto?
Mira, las palmas, ahí es donde entro yo. Las palmas, esas crecen una altitud más o menos de 2 metros, 2 metros y medio. Uh-huh. Más o menos.
Ok.
Ese ser que miré caminando era de la altura de las palmas.
Oh, enorme.
De la altura de las palmas, sí. A lo lejos, te estoy hablando de más o menos calculando. Uh-huh. Eran unos 100, menos de 100 metros. Pero así, midiéndolo en la altura, a lo lejos, a la distancia,
sí.
Iba a la par de las palmas.
Sí.
Entonces, tenía esa altura. Sí, y seguí, la vereda iba, Nacho, yo, uh-huh, la tenía a la vista. El resplandor o ese destello ya no lo vi, y la vereda, y yo podía haberlo seguido viendo, pero él se, como que ya, como que entendió, no sé si se le puso algo en su equipo, y ya no se vio.
Okay, ¿sabes en qué me hace pensar? En, sí, una especie de dispositivo que favorece la invisibilidad. Y digamos que estuviera fallando su dispositivo, entonces en esos momentos que fallaba, él se veía, funcionaba y él dejaba de verse. Bueno, es lo que me imagino, ¿no? Entonces a así lo mejor es. Por ahí pudo haber venido, mi amigo.
Pero no sé si ubican. Es nomás, yo miraba lo que reflejaba el sol.
Sí.
Plateadito, así como que, ajá, cuando tú le pones algo a un aluminio que lo pones al sol, que te refleja pues la luz del sol.
Sí.
Sí. Entonces era lo que yo miraba, nada más, de un lado de él, un lado de él, y ahí es donde me percaté de su equipo, ajá, su, ¿cómo se llama?
Su casco, ¿no?
La careta, su casco, ándale, exactamente, porque yo, para mí era, él traía un equipo.
Sí.
Y lo extraño o lo aquí es, venía batallando, iba batallando con su equipo, porque se movía y lo se tocaba y se movía así constantemente, uh-huh, en su cara. Sí. Sí. Y él seguía, yo lo estaba mirando de lado nada más, donde se iba moviendo. Pero yo me quedé, ya pasó, Nacho, y yo me quedé, se me figuró. Y ya, así que nada, eso, como me tocó solo, Nacho, cuando,
sí, mi amigo,
cuando alguien te acompaña, tú viste, te fijaste, lo viste exactamente, y ya te empiezas a relacionar y a platicar qué fue lo que vio la otra persona. No, me tocó solo
okay,
completamente, ¿no?
Pedro, dame un segundito, amigo, necesito hacer otra pausa, en un momento regresamos.
Claro que sí, Nacho.
El miedofón está listo, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Te dejaría jugar con mis sentimientos, pero no tengo sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Siempre es emocionante, intrigante el pensar que seres extraños a nosotros están aquí mismo, en nuestro mismo territorio.
Así es, estamos platicando con nuestro amigo Pedro. ¿Estás ahí?
Aquí sigo, Nacho.
Muy bien, amigo. Oye, pues nos quedó...
Aquí me quedé... Uh-huh. Dime.
No. Dime. Ya estaba yo cerrando un poquito, que nos quedamos, mira, con esa historia que viviste. Ajá.
Sí, aquí el detalle es, me quedé yo... No, pues como que fue una figuración mía.
Uh-huh.
Fue una visión que... Pues no le daba crédito. Yo dije, no, ya sí quedó. De eso hace, ¿qué? 45 años más o menos, tú, Nacho.
Sí.
Cuando miro un video en YouTube, uh-huh, de ese ser que lo captó una cámara de vigilancia que tienen las casas, donde va caminando así enfrente y se exactamente se ve así, igual,
donde brilla, y va caminando el ser en la banqueta de enfrente de la cámara que tiene esa casa. Y me quedo yo, oye, entonces lo que vi yo fue, era esto, pero hace esos años, tú, Nacho.
Sí.
Sí. Este video que miré, que tendrá a lo mejor un año, menos de un año que lo miré yo. Y yo y recuerdo y digo yo, entonces no estaba mal. Yo me quedé así como, está. Configuraciones, hombre, como me tocó solo y ni con quién, como dicen, corroborar. No, hombre, no. Eso es algo que me figuré yo. No, Nacho. Era algo igual, pero la diferencia era su cabeza o su casco. El que miré yo un video de YouTube, su cabeza era redonda o su casco era redondo. El de aquel entonces tenía la aleta atrás como los ciclistas, sí.
Uh-huh. Ok.
Y pues, pudo ser su cabeza o su casco, no sé, pero él así fue lo que se reflejó únicamente con la luz.
Muy bien, amigo, pues mi estimado Pedro, te agradecemos mucho que nos hayas compartido esta vivencia, que pues desde luego te dejó marcado, ¿no? Y mira, lo estás platicando, claro. Después de 40 años, dices, ¿no?
Sí, 40, 45 años, y yo ya lo dejé en el olvido. Cuando miro el video, se me revivió todo y dije, no, pues entonces no estaba yo mal, era lo correcto lo que estaba yo mirando.
Sí.
Sí.
Excelente.
Gracias, Nacho, por escuchar mi relato.
Al contrario.
Gallina, igual.
Gracias.
Y es muy interesante. Los sigo en YouTube. Gracias. Me gusta mucho escucharlos y escuchar los relatos de la gente, porque yo sé que lo que están platicando son vivencias que ellos tuvieron y te digo, muy interesantes.
Eso es, sí, lo agradezco mucho, y de eso se trata, de que todos narren sus historias. Y que se vaya compartiendo aquí cada vez más, ¿no?
Claro, sí, así es, Nacho. Adelante, bendiciones para ustedes.
Igualmente, hermano.
Estés muy bien. Y cuando escuchamos este tipo de relatos,
hasta luego,
lo que nos surge es la idea de que más amigos que se hayan identificado con este tipo de seres también se reporten.
Uh-huh. Bueno, pues, fíjate cómo después de tantos años lo recordó. Y lo recordó porque vio una imagen de alguien que compartió un video en YouTube. Dice, eso fue lo que yo vi. Eso fue. Y justamente eso es lo que le hace sentir que no estaba alucinando, que no fue su imaginación.
Sí, que sí lo vio. Hoy, hablando del tema de hoy, James Dean había necesitado solo 3 papeles protagonistas al este del Edén, Rebelde sin Causa y Gigante, para erigirse en el ícono de una generación que después de la Segunda Guerra Mundial quería disfrutar y pasarla bien. Dean poseía algunos autos de carreras, participó en varias de estas antes de comprar este Porsche que bautizó como Little Bastard, y el 30 de septiembre de 1955 James Dean murió cuando este auto plateado fue golpeado por un vehículo que se aproximaba. Un año después del accidente, el automóvil estuvo al menos vagamente involucrado en 2 accidentes fatales más. ¿Aquí estaremos hablando de un auto maldito? ¿Tú qué opinas?
Podría tratarse de ello, vamos. Las evidencias no dan lugar a pensar otra cosa, sino que, pues sí, efectivamente, una situación extraña, una maldición tal vez, operó en este vehículo. Pero, ¿cuándo empezó la maldición? ¿Dónde y por qué? ¿Habrá alguna causa o un motivo?
Buenas noches, Gina.
Hola.
Mira, me llamo Gabriel. Bueno, fueron 2 sueños, nada más que los sentí muy reales. Yo traigo un tráiler, viajo por todo el interior del país.
Okay, amigo.
En una ocasión, estando en Laredo, como a las 3 de la mañana, soñé como que una sombra negra me jalaba, o sea, como más bien me abrazaba y me jalaba, y en el momento que me estaba jalando, que como que sentía mucha arena con viento, y realmente pues ya empecé a rezar. Y ya cuando recé una Ave María, me soltó, y en ese momento desperté. Y en otra ocasión, en San Juan de los Lagos, estaba yo también durmiendo, y de repente vi como que estaba en una parte así como una habitación, pero como de muy antigua, o sea, de, y estaba una persona, pero como que estaba un animal, un perro grande. Uh-huh. Y se me aventó, pero en el momento que se me aventó, en cuanto reaccioné, o sea, volteé, como vi que el perro se me aventó y volteé por instinto, pero era una sombra negra que me estaba agarrando del brazo. Y no sé qué me estaba diciendo, o sea, me habló mucho, pero como que me hablaba así como si muy rápido, como cuando un cassette se adelanta así demasiado rápido. Ajá. Y en realidad pues no sé qué, hasta ahorita no sé qué haya sido eso, ¿eh? Fueron sueños, pero yo los sentí muy reales. Son mis relatos. Buenas noches.
Y es que cuando yo iba a acabar de contar el relato, dijo, de una vez voy prendiendo su tráiler.
Vaya, vaya, vaya. Muy bien, amigo, muchísimas gracias por tu participación, un sueño extraño, y pues esperemos que pronto volvamos a platicar contigo, mi querido amigo, y podamos ampliar la información. ¿Y por qué no tener una charla sobre todas esas experiencias que has tenido a lo largo de tu vida de trailero? Venga de ahí.
Buenas noches, Gina y Nacho. Mi nombre es Rommel Said. Soy de Coatzacoalcos, Veracruz. Les voy a contar un relato que le sucedió a mi mami. Bueno, lo que sucedió es que mi mamá una vez estaba acostada en mi casa. Estaba en la hamaca. Ella comentaba que estaba durmiendo como por ahí de las 3, 2 de la mañana. Dice que sintió clarito donde alguien se acostó detrás de ella. Recalco, ella en ese tiempo estaba sola en la casa. Sintió donde alguien se acostó detrás de ella y como que la abrazó. Cuando vio el brazo que la abrazó, dijo que estaba hecho de humo negro. En ese momento mi mamá lo que tuvo mucha desesperación y comenzó a rezar y dijo pensó en su mente, Diosito, por favor, sálvame. Y en ese momento dice que ella se despertó, así sintió mucha taquicardia, como cosas de pánico, comenzó a rezar. Y otra vez volvió a quedar dormida. Bueno, ese es mi relato. Tengo más relatos que contarle, pero será para la próxima.
Órale.
Buenas noches. Bueno, muchas gracias por escuchar mi relato. Me gusta mucho su trabajo. Ojalá tenga una bonita noche y escuche bastante.
Sí.
Bueno, aquí los escuchamos, sus peludomaniáticos, y le mandamos saludos a todos los peludomaniáticos. Gracias.
Sí, desde Coatzacoalcos, y también saludos a todos los amigos que nos están escuchando por allá, en especial a Rommel, que siempre presente.
Sí, sí, a nuestro amigo que se hace presente y nos comparte historias. Bueno, te estamos esperando a ti también, que nos narres algo de lo que ha ocurrido, que ha pasado en el entorno tuyo, y eso nos va a gustar, ¿no? De eso se trata precisamente esta emisión. Oye, se me ha ido la tarde, la noche, y pues no he saludado a quienes están aquí con nosotros. Didis Prado, hola, buenas noches, saludos desde Querétaro, bienvenido, Didis, gracias. Nini Cámara, saludos. Celia Cuevas también está aquí con nosotros, saludos, por supuesto, y a todos los que van llegando y participando. Aquí es exactamente el programa, tradicionalmente su programa, que ya después de 28 años sigue con vida. Y como dicen por ahí, y lo que falta todavía, ¿no? Esperemos que así sea y contamos contigo para tal efecto.
Hablando de este carro de James Dean, la serie de incidentes fueron confirmándose ocurridos después del él, donde perdió la vida. Por ejemplo, hay un diseñador, George Barris, que compró este automóvil y mientras le hacían algunas reparaciones, cayó sobre las piernas de un mecánico y le rompió las dos piernas, imagínate. Dos médicos supuestamente compraron el motor y la transmisión del automóvil, de los cuales uno murió y el otro resultó gravemente herido en accidentes también automovilísticos posteriores. Alguien más había comprado los neumáticos, explotaron simultáneamente enviando al conductor también al hospital.
¡Qué barbaridad!
Coincidencia, sincronicidad, maldición, ¿qué opinas? Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El pan dulce es mi enemigo, pero huir de él es de cobardes. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Vámonos con más de los relatos que nos estás enviando.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Yo también les quiero compartir el siguiente relato. Miren, hace 25 años aproximadamente, mi mamá y mi papá se separaron por un problema que tuvieron, ¿no? El problema fue que mi mamá se metió con el hermano de mi papá. Entonces imagínense la bomba y el dolor que fue para los abuelos paternos y maternos. Wow. Saber esto, ¿no? Saber que mi mamá el hermano de mi papá se había metido con la cuñada, ¿no? Obviamente, pues, a raíz de esto, la familia de mi papá corrió a mi mamá de la casa junto con mi tío porque vivían en la casa de mis abuelos, o vivíamos en ese tiempo en la casa de mis abuelos. Entonces, al enterarse de esto, mis tíos y mis abuelitos los corrieron. Y no obstante, cuando mi papá se dio por enterado, pues fue tras mi mamá y le dijo que él la perdonaba, que regresara a la casa, que no nos abandonara. Mi mamá, pues su respuesta fue que no quería regresar. Entonces mi mamá dijo, mira, ¿sabes qué? Llévate a los niños, llévatelos, quédatelos, y yo me voy a ir con tu hermano. Quiero emprender una vida nueva. La vida que tú me das es muy carente y él me ofrece una vida mejor, ¿no?
Sí.
Entonces, pues a pesar de las súplicas que mi papá le hizo a mi mamá, pues ella no quiso regresar a la casa. Yo estaba ahí cuando pasó todo eso, ¿no? Cuando mi mamá, le dio esas respuestas a mi papá. Entonces, pues mi papá, cegado por el dolor, él le contestó a mi mamá que tampoco nos quería, que nos llevara con ella, ¿no? Entonces mi mamá, pues, está bien, dijo, ok. Bueno, a raíz de ese problema, mi papá luego se arrepintió y nos quiso recuperar. Se hizo un juicio donde pues mi papá peleaba la patria potestad de nosotros. Pasaron 4 años de ese juicio hasta que finalmente pues mi papá logró ganar el juicio, ¿no? Entonces, pues el juez nos regresó con mi papá, entonces crecimos con él. Yo tenía seis años cuando pasó todo eso, entonces crecimos con mi papá. Bueno, yo tenía seis años cuando pasó todo lo de mi mamá, y luego cuando el juez nos regresó a mi, con mi papá, yo ya tenía como 10 o 9 años. Crecimos con él, crecimos con su familia. Mi mamá, a raíz de eso, pues nunca nos buscó. Ya muy grandes, cuando yo ya tenía, hoy en día tengo 35 años, pero cuando yo tenía como unos 27, 28, mi mamá nos volvió a buscar. Sí, nos volvió a buscar. Y cuando la volví a ver, porque yo era la que tenía contacto con ella, mis hermanos no, pero yo sí. Mis hermanos no quisieron verla. Crecimos sin ella, pasamos la niñez, la adolescencia sin ella. Entonces cuando yo volví a ver a mi mamá acusaba directamente, bueno, yo le preguntaba que por qué no quería vernos, por qué nunca nos buscó, por qué nunca nos procuró, y pues siempre sus evasivas de que la culpa la tenía mi papá por porque hizo brujería para que ella se alejara de nosotros. O sea, usó a la mira de mi papá de que ella estaba siempre con brujería para que nos mantuviéramos alejados de ella. Enfermó de diabetes y nunca se cuidó su enfermedad. Entonces siempre ella acudió con brujos, siempre fue con brujos, y nunca fue con los médicos, hasta que pues desgraciadamente la diabetes le ganó la guerra y cayó en cama, ¿no? Cuando ella cae en cama, ella me dice que quiere ver a mis hermanos, que quiere verlos, que porque no los había visto desde chiquitos, o sea, desde que ellos tenían, yo tenía 6 años cuando pasó la desgracia, y mis hermanos tenían como 4 y 3 años cuando pasó eso. Entonces mi mamá no los había visto más que por fotos y porque yo se los enseñaba a ella, ¿no? Pero yo le decía, mira, ellos están en la universidad, ve, búscalos si los quieres ver, pero pues obviamente que tampoco hizo ella nada por buscarlos, por enfrentarlos, por darles una explicación.
Sí.
Luego la pareja de mi mamá, que en este caso era mi tío, pues siempre hablaba mal de mi papá y bueno, siempre se generaban guerras entre ellos dos conmigo porque hablaban mal de mi papá y yo, a mí no me gustaba que lo hablaran mal de él, claro, porque lo acusaban, ¿no?, de cosas injustas, que era un golpeador, que era un tonto, porque no supo cuidar a una mujer, que por eso mi tío le ganó a mi mamá, porque mi papá no sabía cuidarla y él le dio todo lo que él no le pudo dar, y bueno, puras tonterías, ¿no? Se burlaban de mi papá, se lo encontraban en la calle y se burlaban de él. En fin, llega el día en que yo, como después de un ratito, cae en cama. Y a raíz de su diabetes, y ya está en un estado muy avanzado.
Sí.
Ella pide que mis hermanos vayan a verla. Y mis hermanos se niegan rotundamente a esto, ¿no? Yo les digo, saben que mi mamá ya está muy mal, ya lo que sigue en su enfermedad es que le hagan diálisis porque ella estaba muy inflamada. Y mi mamá pues no quería hacerse la diálisis, decía que prefería morirse que hacerse diálisis. A raíz de esto pues mis hermanos se siguieron negando, no quisieron ir. Uh-huh. Y resulta que llega el día en que ella fallece. Falleció hace 2 años. Cuando ella fallece, se hacen los trámites de los trámites funerarios.
Sí.
Y la familia de ella lo hace y ellos acuden a una funeraria donde pues ya los conocen a la familia de mi mamá de toda la vida, porque ahí se han llevado los cuerpos a preparar y de ahí mismo pues los transportan al hogar, ¿no?, donde ellos viven. Entonces, de cierto modo, ya sabían cómo llegar al domicilio. resulta que van los mis tíos, los hermanos de mi mamá, van a la funeraria y les dicen que pues falleció una hermana de ellos, y que quieren que preparen el cuerpo y posteriormente lo traen al domicilio. Se les da el domicilio, ellos dicen en ese momento que sí saben dónde es, de todas maneras que si llegase a haber algún alguna confusión que pueden llamar para orientarlos, ¿no? A lo que el mismo dueño de la funeraria dice que no hay ningún problema, que es donde siempre se han llevado todos los cuerpos a velación, a la casa de los abuelos de la familia de mi mamá.
Sí.
Ah, ok, perfecto. El cuerpo se acordó que llegara ese día a la entre 4-5 de la tarde. Y entonces pues ya estaba yo con mi tío, o sea, el marido de mi mamá, y la familia de ella arreglando ahí la casa para recibirla, y resulta que dan las 4, dan las 5 de la tarde, dan las 5:30, dan las 6, 6:30, hasta esa hora llegó el cuerpo de mi mamá. Todos, en este caso, pues muy en especialmente el marido de mi mamá, le dice al señor de la funeraria, ¿no? Que por qué llegó tan tarde. Y el señor de la funeraria, que en este caso es el dueño, quien iba a dejar el cuerpo, dice que se perdió en el transporte en el trayecto, se perdió, se pasó. De casa, de domicilio. Y nosotros somos de San Luis Potosí. Entonces, mi mamá vivía en una comunidad que se llama Maravillas, y a 10 kilómetros de esa comunidad, nosotros vivimos, y donde nosotros vivimos se llama Estanzuela. Entonces dice el señor, pues es que yo venía directo a este domicilio, pero no sé cómo, dice el señor de la funeraria, no sé cómo, me perdí y me pasé directo. Entonces, mi tío, que es el marido de mi mamá, le comenta, pero ¿hasta dónde se pasó? ¿Hasta dónde se pasó que llegó tan tarde? Y el señor de la funeraria le contesta, llegué hasta Estanzuela, a la salida de Estanzuela.
Está lejos.
Llegué y pregunté por Juan Quirino. Cuando llego, llegó una tiendita donde pregunta por él, y sale un señor y me dice que usted ahí no vive, que usted vive en Maravillas, y lo que yo tenía que hacer era regresarme. Yo le dice el señor de la funeraria, entonces yo le pregunto al señor, me pasé por mucho, y comentó que el señor en la tiendita le dijo que sí, que se había pasado alrededor por 10-12 kilómetros, que lo que tenía que hacer era regresarse y tomar otra vez carretera, contar 3 escuelas primarias, y en la tercera escuela primaria de regreso tenía que doblar hacia un camino de terracería para poder llegar al domicilio. Entonces, en ese instante dice el señor de la funeraria que se acuerda, dice, sí, es cierto.
Vaya, ahorita regresamos con tu relato, permíteme, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El problema no es el verdadero problema. El problema es tu actitud sobre el problema.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Vamos a seguir escuchando este relato.
Y comentó que el señor en la tiendita le dijo que sí, que se había pasado alrededor por 10-12 kilómetros, que lo que tenía que hacer era regresarse y tomar otra vez carretera, contar 3 escuelas primarias, y en la tercera escuela primaria de regreso tenía que doblar hacia un camino de terracería para poder llegar al domicilio. Entonces, en ese instante dice el señor de la funeraria que se acuerda, dice, sí, es cierto. Entonces dice, bueno, ya después de la plática, mi tío le comenta, bueno, ¿y con quién llegó? ¿Con qué tiendita llegó usted? Dice el señor de la funeraria, dice, yo llegué a una tiendita que se llama Abarrotes Quirino. Y entonces todos mis tíos se quedan sorprendidos porque dicen, ¿cómo dice que se llama el lugar donde se llegó? Dice, pues ahí la tiendita decía Abarrotes Quirino y está al final de la comunidad de Estanzuela. Perdón, en las últimas casas de la comunidad de Estanzuela. Entonces mis tías dicen, no puede ser. ¿Por qué, señor? Dice, porque en esa casa vive el primer marido que tuvo mi hermana, comentan mis tías. Ahí vive el primer marido que tuvo mi hermana, y ahí mismo viven sus hijos. Dice, pues yo no sé. El señor de la funeraria comenta, dice, yo no sé, yo estoy súper extrañado porque yo sabía bien cómo llegar a esta casa. Yo sabía el camino perfectamente y no entiendo y no me explico cómo fue que yo me pasé, y no me pasé por uno ni dos ni por dos kilómetros, que generalmente ocurre cuando uno se equivoca de trayecto, ¿no? Todavía antes de llegar, antes de salir de la funeraria, revisé el mapa y dije, ah, pues es el mismo camino, no hay pierde, dice, pero pues por una o alguna extraña razón, yo llegué a esa tiendita que está ubicada a 10, 12 kilómetros de aquí. Bueno, entonces todos estaban con la boca abierta. Yo desde ese mismo día en la noche fui a mi casa por unas cosas personales, y cuando yo llego, mi papá estaba llorando y le digo, ¿qué pasó, papá? Y me dice, ¿qué crees que pasó? Le digo, ¿qué pasó? Dice, vino tu mamá. Le digo, ¿cómo que vino? Y me dice, yo todavía no le había comentado nada, y yo todavía haciéndome la sorprendida, ¿no? Me dice, sí. Dice, vino tu mamá. Le digo, ¿cómo que vino? Dice, sí, vino aquí la carroza. Yo en un principio no sabía que era la carroza. Yo estaba sacando refresco del refrigerador. Estaba acomodando refresco en el refrigerador, cuando vi que llegó una camioneta, pero nada más le vi el trompo. Se baja un señor y pregunta por tu tío, esto es el hermano de él, y luego, ¿qué pasó después? Dice mi papá, pues yo le dije que aquí no vivía este señor, que él vivía allá en Maravillas, que tenía que regresarse y tenía que, le dio todas las referencias, ¿no? Uh-huh. Dice, entonces, cuando el señor sale de la tienda, se sube a la camioneta y empieza a avanzar, toda la trompa de la camioneta empieza a avanzar y se va descubriendo la camioneta, que resulta que no era una camioneta, que era una carroza. Dice, y mi papá, pues me dio mucho sentimiento porque, pues, era tu mamá. Y si yo hubiera sabido que tu mamá era la que venía ahí, y si hubiera sabido que era una carroza, yo le digo al señor que la baje, porque yo quería despedirme, ¿no? Quería despedirse de ella. Sí. Ese día, pues, estaban aquí todos los hermanos de mi papá, estaban mis hermanos, y todos se dieron cuenta de ese suceso, porque tenemos cámaras fuera de la casa, entonces está la pantalla, y dicen ellos que cuando vieron que llegó la carroza se quedaron extrañados, ¿por qué llegó una carroza a la tienda, no? Y enseguida les cayó el 20 y dicen, no vaya a ser la mamá de estos muchachos, dicen mis tías, no vaya a ser la mamá de estos muchachos, que al final resultó que sí. Entonces todas mis tías se quedaron atónitas junto con mis hermanos, y mi papá pues estaba llorando, ¿no? Sí. Ella antes de morir le pidió a mis tías, a sus hermanas, que le pusieran mariachi en su velación. Mis tías y mis primos la complacieron. Todos nos cooperamos para 3 horas de mariachi que le tocaran, que fuera a tocarle y a cantarle en la velación. Y estuvimos ahí escuchando las canciones que le tocaban a mi mamá en su noche. Pasó una hora, pasaron 2 horas, pasaron 3 horas, pasaron 4 horas, y todos muy a gusto escuchando al mariachi. Pasaron 5 horas. Y en la quinta hora y media, pues ya todos estamos así como que, oye, ¿y el mariachi qué onda? ¿Cuántas horas, por cuántas horas se contrató? Dicen mis primos. Sí. Y comentan ahí mismo, pues se le pagaron por 3 horas. ¿Y cuántas lleva? Dicen por ahí, pues ya lleva 5. Dicen, no, sí, ya, es que ya está, ya se pasó mucho el mariachi.
Sí.
No, enseguida pasa, enseguida el mariachi para de tocar y ya se hablan con nosotros y nos dicen, ¿saben qué? Pues ya terminamos la hora de toque de la serenata, digámoslo así, de la señora. Entonces pues esperamos para que nos liquidan. ¿Cuánto se les va a deber? Le comentan por ahí mis tías. Dicen, no, pues es tanto. Oiga, pero ¿por qué? Dice, quedamos en este precio y usted nos está cobrando más tiempo. Dicen, sí, le estamos cobrando más tiempo porque se nos fue el tiempo. Nosotros no nos dimos cuenta del tiempo que transcurrió. Ellos comentaron que dentro de su equipo tienen a una persona que está encargada de medir el tiempo y que cuando el tiempo llega, ¿cómo se llama? Se les dice a los mariachis, ¿saben qué? Hasta aquí porque ya llegamos al tiempo por el cual nos contrataron. Pero resulta que el mariachi que estaba contratado de contar el tiempo nunca nos dijo nada. Se le fue, se durmió. Entonces dice el mariachi que era el encargado de tocar el tiempo, ¿no? Pues, ¿qué le pasó, señor? Le preguntamos, ¿qué le pasó? Dice el señor del mariachi, dice, pues, ¿qué creen que? Yo no sé qué pasó, no sé cómo fue, pero se me fue el tiempo, no supe cómo. Yo estoy muy al pendiente del reloj y se me fue el tiempo. Nos agarramos a toque y toque y la verdad, pues me da mucha pena, pero no supe ni cómo ni cuándo, nos pasamos de 3 a 5 horas. Pues ya, se les pagó el, ¿cómo se llama? El tiempo que ellos tocaron. Y eso fue pues muy extraño, ¿no? También para todos. Luego, otro día, el padre, bueno, la misa, antes de que mi mamá saliera al panteón, se le hizo la misa en su casa. Pero para esto, Gina y Nacho, un día antes, que fue el día de la velación, todo mundo andaba corriendo a buscar un padre que nos hiciera el favor de ir a la casa de mi mamá a hacerle la misa de despedida, pero resulta que nadie encontró un mariachi, un padre. Nadie encontró un sacerdote, y los que encontraron, ellos dijeron que no podían ir porque ya estaba prohibido que los padres fueran a las casas a hacer misa, que más bien los difuntos tenían que acudir directamente a la iglesia para que ahí se les hiciera la Santa Misa. No me acuerdo por qué motivos ese día no se pudo hacer. No me acuerdo por qué motivos otro día. Entonces, pues me dicen a mí, ¿sabes qué, Chela? Dice, porque bueno, así me conocen en la casa de mi mamá. ¿Sí? Me dicen, ¿sabes qué? Búscate un padre, porque ni un padre, ni uno solo, ha querido venir a ver, ha querido venir a hacer misa a tu mamá. Yo, pues, ¿qué les comentan? ¿Qué les dicen? Y me dicen ellas, es que pues que ya está prohibido hacer misa en la, ¿cómo se llama? En las casas. Otros dicen que no tienen, que tienen la agenda llena, que tienen que ir a un lado, a X, Y y Z. Entonces, pues yo pensé, dije, pues va a ser muy difícil. Empecé a buscar con mis amigos una recomendación de padres, de sacerdotes. Les comenté lo que estaba pasando, y por ahí salieron 2, 3 contactos. Los dos primeros me dijeron lo mismo, que la distancia, bueno, eran de la capital de San Luis Potosí, y me dijeron que pues la distancia era muy larga, y que ya estaban fuera de su zona, no sé cómo le llaman ellos, y que yo tenía que acudir directamente con los sacerdotes de mi parroquia, de la comunidad, porque no, ellos no podían invadir parroquias que no eran de su de su zona, digámoslo así. Entonces, pues yo me empecé a desesperar porque dije, mi mamá se va a ir de la casa sin misa. Y busqué el tercer contacto, le pedí mucho a Dios para que el tercer padre que me habían recomendado pues me dijera que sí. Ya le marco, le explico la situación, le dije, ¿saben qué, padre? Pues me dicen los padres, hemos consultado a varios padres y nos dicen que no hay forma de que ellos vengan porque por agenda llena, porque tienen que ir a otro lugar, porque definitivamente les tienen prohibido venir a la casa a hacer una misa. Entonces, pues yo quisiera ver que si usted me puede hacer el favor encarecidamente, ahora sí que se lo pido encarecidamente. Y el sacerdote me dice que sí, que no hay problema, no batallé para convencerlo o para que me hiciera el favor. Entonces el padre me dice, sí, claro que sí, ¿dónde es? Y le digo, mire, dice, ¿es en la capital de San Luis? Le digo, no, mire, es en un municipio que pertenece a San Luis, se llama Mezquitic de Carmona. Sí. Ah, okay, ¿y en qué comunidad es? No, pues en tal. Y me dice, perfecto, yo ahí voy a estar mañana. ¿A qué hora va a ser la misa? ¿O a qué hora la tienen planeada? Le digo, pues si se puede a las 12, a las 12, y si no, a la hora que usted pueda, padre. Me dice, no, perfecto, a las 12 yo estoy ahí en la casa de tu mamá. Pues ya, otro día llega el padre, y resulta que, yo les había comentado en un principio del relato que mi mamá, engañó a mi papá, con su hermano, a raíz de eso pues los corrieron y a nosotros mi papá ganó la patria potestad de nosotros, somos dos hermanas y un hermano, y él se hizo cargo de nuestra educación, de nuestra manutención, de todo, y mi mamá pues se alejó, ¿no? Nos dejó a la deriva. Y ya hasta muy grandes ella nos volvió a buscar. Entonces el padre hizo la misa y en el sermón, Gina y Nacho, sí, créanme que
aquí nos vamos a quedar en la misa que les costó mucho trabajo que un sacerdote la hiciera. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ninguna pérdida debería ser más lamentable para nosotros que perder nuestro tiempo, porque este es irrecuperable.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Fíjate, aquí en ese relato quizás su mamá quiso despedirse, ¿no?, de su papá. Sabía que pues no había hecho las cosas correctas y en esta última despedida fue hasta su casa. Luego los sacerdotes se resistían, no encontraban a uno que quisiera dar esta última ceremonia.
Así es.
Pues de cierta manera me dio mucha pena con mis tías, las hermanas de mi papá, porque el padre cuando dio el sermón, lo dio referente a la situación que nosotros vivimos. Y era, hagan de cuenta que eran como si yo le hubiera platicado al padre mi vida. Al padre jamás le comenté nada. Yo al padre nunca le conté mi vida, jamás. Y el padre dijo ahí en el sermón, en el ataúd, dijo: la madre que abandona a sus hijos no tiene derechos a ser llamada madre. La mujer que se casa por la iglesia, ante Dios, y resulta que engaña con, bueno, dio un sermón que ya no me acuerdo exactamente de las palabras que él utilizó, y sería una mentira que yo me invente cosas que ya no recuerdo de las palabras exactas que él usó, pero todo lo hizo referente a mi vida, a la vida de mis hermanos, a la vida que ella hizo con el hermano de mi mamá, con el hermano de mi papá, y el sacerdote se aventó todo el sermón referente a esa vida de nosotros y de ella y de mi papá. Entonces, pues todas mis tías, cuando escuchaban al padre, pues yo las veía que estaban incómodas, ¿no? Y terminó la misa, terminó todo, se despidió al padre, y en un momento que estuvimos en la cocina, todas platicando, antes de que mi mamá saliera al panteón, pues yo les dije a mis tías, yo hablé con ella, le digo, miren tías, la verdad, ustedes pensarán que yo hablé con el padre y le conté mi vida, le digo, y quiero que sepan que no es así, claro, referente al sermón que dio en misa, ¿no? Digo, y yo quiero que sepan que eso no fue así, que yo contacté al padre, yo no lo conozco, me pasaron de contacto su número, lo contacté y le expliqué un poquito la situación de cómo estaba batallando con mi mamá, que no querían nadie hacer misa, y la verdad que fue una coincidencia que el padre diera un sermón referente a nuestra historia, ¿no? Donde pues claro que de cierta manera, o yo al menos lo sentí así, que el padre condenaba los hechos que mi mamá había cometido, que mi mamá había hecho. Y bueno, ese es mi relato, Gina y Nacho. Y también otra cosa, claro que cuando ya se llegó el momento, antes de que se me olvide, cuando se llegó el momento de que los de la agencia funeraria sacaran el cuerpo de mi mamá de la casa, resulta que cuando la quisieron jalarla, ya ven que está el ataúd y abajo tiene rueditas, tiene un carrito y que la lleva directamente a la carroza, que creen que eran cuatro muchachos y no pudieron arrastrar fácilmente el carrito, tuvieron que pedirle ayuda a otras dos personas para que le ayudaran a empujar el cajón, porque no decían ellos que estaba muy pesado, eran cuatro muchachos y no pudieron con él, tuvieron que llamarle a otras dos personas para poder arrastrar el ataúd, hasta la carroza. Entonces de esa manera se lo llevaron, luego para cargarlo y subirlo a la carroza, pues también fue muy pesado y muy difícil para ellos hacerlo. Ya se llevaron finalmente pudieron subir el cajón a la carroza, se llevaron la carroza transportó prácticamente el cuerpo de mi mamá hasta el panteón. El mariachi otra vez iba tocando desde la salida de la casa hasta que se enterró, y ahí yo siento que fue otra cosa extraña, porque el mariachi nunca dejó de tocar, nunca descansó, era como si llevaran un disco tocando y no parara, una canción tras otra, y ese día hacía mucho sol y la tirada estaba larguísima, fácilmente eran como unos, ¿qué serán?, 5 o 6 kilómetros de la casa de mi mamá al panteón. Todos nos fuimos caminando, obviamente, y el mariachi iba a todo lo que daba, no dejaba de tocar hasta que se sepultó mi mamá, fue cuando el mariachi descansó y pues ya, dio las gracias y se fueron. Y bueno, ese era el relato que yo les quería comentar, ojalá que les parezca interesante.
Claro.
Y que tengan bonita noche, Gina y Nacho. Saludos desde San Luis Potosí. Salud. Donde tienen su humilde casa.
Muy amable.
Cuídense y que pasen buena noche.
Muchísimas
Imagínate
gracias.
Todo este relato, ¿qué opinas? Una situación que, pues sí, no es correcta esto de su mamá, pero al momento del fallecimiento, eso que pues tuvo alguna relación con el hermano de su esposo y que pues en ningún momento se arrepintió, dijo, no, este es el camino que yo quiero. Pero una vez que fallece, hubo varios sucesos que se hacen bastante extraños, Nacho.
Sí, sí, y además algo que tristemente es una realidad. Pues a veces uno quisiera contar con el apoyo de nuestros ministros religiosos, de acuerdo a la creencia que tú tengas, ¿no? Pero a veces ellos lo toman de una forma pues muy distinta a la tuya, por supuesto. Tal vez para ellos puede ser no importante o puede ser poco relevante lo que te está ocurriendo y pues buscan salidas muy fáciles, muy sencillas, como cualquiera de nosotros que no somos dedicados a precisamente a ministrar personas, pues a lo mejor así lo responderíamos nosotros, así lo resolveríamos. Pocos tienen ese gran compromiso de ayudar a los feligreses. Pocos tienen el compromiso de ayudar a la gente que está pidiendo un apoyo espiritual, Gina. Y vaya que lo necesitaban, ¿eh?
Claro. Gracias por contarnos esto muy de familia y el hecho de que te abras y lo platiques aquí en esta sesión que tenemos cada noche. Así pues es. A nosotros nos hace sentir pues que nos sabes un poquito de tu vida y de tu corazón. Gracias.
Sí, es correcto. Muchísimas gracias, amiga. Y pues ya estamos aquí tratando de resolver algunos problemitas con el internet, pero no se desesperen, poco a poco vamos intentando hacer lo posible para que esta transmisión salga adelante. Dice Alas de Amor 1000, llámenme. Ok, vamos a intentarlo.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú cómo te llamas?
¿Me puedes llamar regular, por favor?
Sí, pero fíjate que no nos entra la llamada. Está muy atento para que no si nos contestes. Nos mandas a buzón. Ahorita en un segundo lo intentamos nuevamente. Ya una vez que sabes, entonces
ya va a estar pendiente.
Cuando no conocen el número, dicen, no, yo no conozco números desconocidos, pero a ver, ahorita ya que él conoce este tema, a ver, Nacho, lo voy a marcar.
Claro que sí, con mucho gusto. Saludo a mi querido amigo Mauricio Servín, que es un ingeniero que debía estar trabajando para la NASA, y fíjate que no, está trabajando en otra importante empresa, pero él
se la sabe de todas, todas.
Se la sabe, sí, no hay problema que no resuelva, ¿eh? Ay, sí, te lo digo.
Hola, buenas noches. ¿Ahora sí me escuchas?
Me escuchas.
¿Sí? ¿Me escuchas bien?
Un poquito, se escucha borroso.
Ay, se escucha muy bajito. ¿Tienes altavoz o manos libres?
No, nada de eso.
Nada de eso, ok.
Bueno, a ver, si quieres, platícanos tu relato.
Bueno, te cuento. Hace como 2-3 semanas, yo llamé. Y les platicé una historia de que pues yo no creía en todo esto, ¿no? Que yo era escéptico. No sé si se recuerda que les platiqué una historia de que pues había pasado un accidente de un tráiler que se había volteado con la carga de maíz y todo eso.
Ajá. Sí, más o menos lo tenemos presente.
Okay, bueno. Pues como yo no había creído en eso y todo eso, pues pasaron muchas cosas después de que yo hablé con ustedes.
Uh-huh.
Yo tuve un sueño. Es un sueño, no es que yo lo viví y todo eso, pero fue un sueño, ¿no?
Sí.
Bueno, tal vez les suene muy raro lo que les voy a decir a ustedes o que lo que les voy a contar ahorita. Y espero que no se burlen, espero que...
No, claro que no.
No me lo tomen a mal y todo eso. Después de que platicé,
oye, con ustedes, ¿qué te parece que antes de que inicies, nos vamos a la pausa para no interrumpirte? Dame 2 minutitos, okay. Y regresamos contigo. El miadofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Cuando se cierra una puerta y se abre una ventana, hay que salir corriendo. La casa está embrujada. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Ahora sí, ya somos todo oídos para empezar a escuchar tu relato.
Ok. Bueno, mi relato es que yo tuve un sueño. No quiero decir que me crean o nada de eso. Solo quiero que me escuchen y que tal vez saquen sus conclusiones, ¿no? Como cada persona. Bueno, sí. Después de que yo platiqué con ustedes mi historia y todo eso, porque pues yo soy escéptico, yo no creo nada en eso de lo paranormal y todo eso, yo se lo dejé bien claro. No sé si se recuerden.
Sí.
Bueno, yo pasaron unos días y yo empecé a soñar cosas raras. Y hubo un sueño que no hace mucho, hace como una semana más o menos. Yo llegué bien cansado del trabajo y me acosté así. Bueno, llegué con toda persona. Me bañé, cené y todo eso. Platiqué con mi esposa y todo eso. Y me acosté a dormir. Pasa lo siguiente. Empecé a soñar así como que alguien me hablaba, pero pues como que no respondía ese sueño, ¿me entiendes? No sé si les ha pasado que ustedes como que, déjame tranquilo porque estoy cansado.
Sí, sí.
Entonces, me insistía hasta que yo dije, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Como que me empezaba yo a reír, ¿no? Y dijo, ¿por qué te ríes? Yo le dije, pues, porque tú me estás insistiendo, ¿sabes? Yo estoy cansado. Me dijo, pero es que no es risa. Yo le dije, o sea, en mi sueño, ¿no? No es que me platicaron y todo eso. Y dije, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Pues explícame. Es un tema muy delicado. Y que tal vez, o sea, la gente, o sea, no, les vuelvo a repetir, es un sueño, ¿no? Me empezaron a decir, es que tenemos platicar contigo de esto y del otro. Y yo le dije, bueno, ok, yo los escucho. Y me dijeron que era un tema muy delicado porque no lo iba a entender a nadie. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, dímelo. Resulta que en mis sueños me confirmaron una cosa, pero es un sueño, o sea, quiero aclarar, ¿no? Porque la gente va a decir, ¿qué tan loco y es que esto
no? No, pero fíjate que de eso no te preocupes, que es lo que nosotros siempre hemos promovido, el respeto, claro, ante todos los relatos.
Muchas gracias. Bueno, me tocaron un tema muy importante que en mi vida jamás me había imaginado tocar. Porque yo no estoy investigando, yo no soy investigador, yo no soy nada de eso. Yo soy escéptico en todo lo paranormal y todo eso, porque yo no creo, yo solamente creo un ser divino. Y yo siempre he dicho que para mí mi ser supremo es alguien que yo no conozco, pero que sí siento que existe, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Estás tú y la humanidad están muy equivocados. Todo el tiempo han estado equivocados, la iglesia les ha mentido a ustedes, la iglesia les ha ocultado la verdad todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no es un hombre, Dios es una mujer, y Dios es una mujer, o sea, es algo como que, no sé, fue mi sueño, me dijeron que era una mujer, porque la mujer siempre ha sido muy fuerte, es un factor muy fuerte en todos los ámbitos, y el hombre siempre ha sido un ser muy, muy dócil, muy sublime, y muy delicado, que cuando tú le tocas el tema de algo o eso, el hombre siempre como que se siente muy tímido, y la mujer no. Cuando es un tema paranormal y lo que sea, la mujer siempre saca a reducir su lado fuerte, y el hombre no, el hombre siempre teme por todo lo que pasa. Entonces yo me quedé así como que, es en serio, o sea, yo así como que no podía yo creerlo, o sea, como que dije, ¿por qué razón está pasando todo esto, no? Entonces, hay mucha gente, yo he escuchado sus historias y todo eso, yo todos los días escucho su programa, no en vivo, pero yo escucho su programa al otro día, y yo he escuchado más de una persona que concuerda que en el 2024 van a suceder muchas cosas, o sea, pero lo principal es que la iglesia va a recibir un golpe muy duro, la iglesia católica. Porque la iglesia católica nos ha ocultado muchas cosas. Entonces, entre esas cosas nos ha ocultado es que la mujer es el ser más poderoso que el hombre, y que ellos no quieren dar a entender eso porque saben que todo eso va a ser lo contrario a todo lo que siempre ellos han dicho. No sé si me entiendan.
Sí.
Pero aclaro, es un sueño, no estoy confirmando nada, ni estoy así como que diciendo, es verdad.
Como que de repente lo tomas como un sueño premonitorio.
Prácticamente sí. ¿Por qué razón? Porque, bueno, en mi sueño me han confirmado, y es que es muy difícil decir esto, yo no quiero blasfemar, ¿me entiendes?
Sí.
Porque yo creo un ser supremo.
Sí.
Yo no quiero blasfemar, y en realidad siempre nuestro Dios ha sido una mujer, no un hombre, ¿me entiendes?
Ok.
Y entonces en realidad el ser supremo ha sido siempre una mujer y no realmente el hombre. Yo no soy nadie para confirmarlo, en realidad quiero agregarlo correctamente, yo no soy nadie para confirmarlo, pero la iglesia católica tiene miedo a confirmar esto. ¿Por qué? Porque el hombre nunca va a aceptar que la mujer es más fuerte que nosotros, ¿sí me entiendes? Entonces yo sé que tal vez me voy a meter en problemas por comentar esto, porque es una línea abierta y sé que más de una persona lo va a escuchar, pero es algo que a mí me ha estado ocurriendo reiteradamente, han sido sueños así reiterados que me han dicho esto. Yo no creo en esto, honestamente, porque como te lo reitero, yo no creo en lo paranormal. Yo, o sea, sí tengo miedo, como todo, tengo sentimientos y todo, pero, o sea, nunca he así concretado como que, ah, sí es cierto esto, sí es cierto el otro. Pero es mi historia, ¿no? O sea, no sé si me entienden ustedes.
Sí, amigo, claro.
Como que te causa conflicto por lo que ahí te mencionaron o viste, o el significado del sueño, que es todo lo contrario con lo que sabemos o lo que ya está establecido, ¿no?
Sí, porque normalmente nosotros sabemos que el hombre es el hombre fuerte, ¿no? Pero realmente lo que me ha comentado mis sueños me han dicho es que somos, ¿cómo le diré? Nuestro ser supremo realmente no es un hombre, es una mujer. Y es lo que la iglesia católica no quiere que nosotros sepamos. ¿Por qué razón? Porque se imagina el conflicto que sería saber que realmente siempre nos han tenido amarrados y que realmente siempre nos han mentido de esto. ¿Por qué razón? Porque la mujer realmente es el ser más supremo, es el ser más fuerte que el hombre. El hombre ha sido como una marioneta para la mujer. Y si se dan cuenta, o sea, no he analizado ni he llegado a la conclusión, pero sí me he puesto a pensar, digo, bueno, cuando hay un problema normalmente muy fuerte, la mujer siempre tiene la calma y el hombre no. el hombre se altera. Y la mujer no, la mujer siempre trata de mantener la calma, trata de estar en su posición normal. Y el hombre no. Aclaro, no estoy confirmando nada porque claro, la gente se va a sentir ofendida.
No tendrían por qué, mi amigo. Después de todo, estamos hablando de un sueño, ¿verdad? Es un sueño y también depende mucho dentro de ese sueño y la interpretación que tú le des, qué tan importantes son para ti los sueños, ¿no? O sea, es decir, si tú sueñas que te vas a sacar la lotería, a lo mejor te la ganas, ¿no? Digo, tal vez, depende de las experiencias que hayas tenido. Yo no veo por qué la gente se puede ofender. Simplemente estás compartiendo algo que tú soñaste y que tal vez tú mismo lo estás creyendo, ¿no? Que es así.
No, Nacho, discúlpame, pero yo no lo creo de esa manera. O sea,
¿ah, no?
Yo simplemente lo soy como un canal, o sea, simplemente lo dejo saber como yo lo traducí en mi sueño. Uh-huh. Porque es algo así como que, no sé, o sea, tal vez mucha gente esté en contra de mí y tal vez un poco de gente me entienda.
¿Me entiendes? Sí, sí, claro.
Y claro, o sea, obviamente. Y te voy a decir otra cosa, o sea, si tú analizas las cosas, normalmente la mujer siempre ha sido muy fuerte en situaciones muy difíciles. Uh-huh. Siempre toma la calma, siempre tiene cautela.
Sí.
Yo no sé, pero
bueno, no siempre. En realidad no siempre, ¿eh?
Sí, sí. No soy especialista en esto, ni tampoco quiero llevarla contra nadie, ¿no? Pero, o sea, es algo que me ha dado que como decirlo, explicarlo.
Pues mi querido Jorge, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Estoy seguro que más adelante nos volveremos a contactar para continuar hablando sobre el tema. Por el momento vamos a terminar esta sesión, amigo. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias, muy amable. Eso es bien.
Y en este momento nos despedimos y agradecemos antes que todo el que tú hayas acudido a esta noche en la que escuchamos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.